ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora, que emprende el vuelo en este momento, llena de felicidad porque se acaba de formar la Red Nacional de Apoyo Familiar a Niños y Niñas LGBT o con comportamientos variantes de género. Y para hablar de esto tenemos a dos invitados especialísimos, el sexólogo y educador Luis Perelman. Luis, ¿cómo estás?
Un placer, muchas gracias de estar en estos espacios virtuales.
Pues el placer verdaderamente es nuestro. Y Verónica Aguera, que es profesora y madre de una hija trans.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mucho gusto de estar aquí, nerviosa, pero muy entusiasmada por pertenecer en este evento y para lo que se ofrezca. Vamos al activismo. Ofrezca.
Una pregunta indiscreta. ¿Es tu primera vez frente a micrófonos?
Es mi primera vez. Siempre hay una primera vez, así que estoy perdiendo la virginidad
en micrófonos. Muy bien, que sean muchas.
Sí.
Que lo disfrutes.
Bueno, pues suena como muy rimbombante hablar sobre la Red Nacional de Apoyo Familiar a Niños y Niñas LGBT o con comportamientos variantes de género. Y Luis, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es esto de la red.
Pues la red es la consecución de experiencias que se han juntado a lo largo desde el, ¿qué diría yo? Desde el 98, 99, que empezamos con el armario abierto, que empezamos a identificar grupos de madres y padres que apoyaban a sus hijos e hijas, en ese tiempo gays y lesbianas, que surgió un primer grupo alrededor de gente que estaba en la Manta de México, después otro con Arturo Díaz y Letra S, y a raíz de que Rina escribió el libro Papá, Mamá, Soy Gay, y que se acercó con nosotros Miriam Ángel, empezó un tercer grupo. Uh-huh. Entonces, básicamente desde el 98 habíamos sabido de algunos, acompañamos algunos espacios. Rosa Feijó también cayó en nuestro regazo por ahí del 2000, creo.
En aquel entonces regazo, redes.
Ahora red, no, toda, bueno, ya habíamos hecho redes de alguna forma, apoyar a quien se acercaba a nosotros, acompañar, aconsejar, echarle porras, dar ideas, y en ese sentido ya existían algunos contactos. Después Miriam Ángel, de madres que ella contactaba o recibía llamadas, pues estableció contactos con Monterrey, con Torreón, con Mérida, con Aguascalientes y Zacatecas. También cuenta conmigo, yo sé que ha dado talleres en varias ciudades del país. Y así nos íbamos enterando de que había a ese nivel individual iniciativas, y que eran contactos con una o dos personas o que se conocían. Gracias a internet, Rosa Feijó tiene tres o cuatro redes, que es de la red Jalapa, y entonces tiene 1,000, 2,000 personas. Se instituyó después a nivel mundial la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, que ya tenemos 5 congresos internacionales, y de México hemos sido 4 a 5 personas. Entonces estamos involucrados a todos los niveles, pero no habíamos concretado y no habíamos juntado en un mismo espacio a todas esas islas, a esos individuos que estaban ya haciendo algo y que no se conocían o habían oído o tenían muchas dudas de qué hacer. Entonces finalmente, ahora estamos hablando 98, 16 años después, uh-huh. 2014, que se pudo meter un proyecto a Sencida en base a su convocatoria, que resultó financiado, que pudo conseguir los fondos. Y entonces pudimos invitar a través de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología a que se encuentren pues estos talentos, entre ellos acompañantes, también activistas como un cierto Alfonso Macías de San Luis Potosí.
Sí, que quién sabe quién.
Y a raíz, sobre todo es la gente que conoce el tema, que ha activado en el tema, que está apasionada en el tema, que quiere hacer algo para que se mueva en contacto directo con las familias, con las madres y los padres. Y entonces hay mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha frustración, muchas necesidades. Y eso es lo que quise yo conjuntar en un solo espacio, para que de ahí esas necesidades formaran lo que debería naturalmente crearse, en ese sentido, una red, porque ya, y eso es lo que intentamos pues realizar este fin de semana. Yo siento, ahora veremos las reacciones, pero yo creo que por lo menos, como dije yo, a nivel, si dos, tres personas hicieron clic, eso ya es más red. Y además se ubican algunos nodos que dijimos, y empiezan a circular información, experiencias, logros, a tener alguien con quien hablar, porque este tipo de activismo desgraciadamente es muy solitario. Hay muy pocas mamás y papás que se atreven a decir yo quiero hacer algo más allá de lo que yo logré hacer en mi casa, si es que lo pude hacer. Y eso es lo que estamos tratando de, yo estoy tratando de juntar algunas chispas con gas, con gasolina, con algunas núcleos atómicos, y a ver qué pasa.
Híjole, suena un poquito explosivo.
Pues suena, eso es lo que espero, que explote. Sí.
Verónica, esta es la primera vez que tenemos en el programa a una mamá de una chica trans. Así que bienvenida a la Hilacha Voladora.
Muchas gracias.
Y nos gustaría un poquito que nos
cuentes... Es que somos cazatalentos.
Eso
es
lo... Sí.
Cazatalentos. Muy bien. Me gustaría un poquito que nos cuentes qué haces tú aquí. Es decir, ¿cómo es que llegas?
Llegué primeramente por necesidad. Conocí a Miriam Ángel en Familias por la Diversidad Sexual. Cuando me entero que mi hija, con su sexo biológico masculino, no checa. Entonces me viene la necesidad de empezar primero a investigar, sobrevivir a un shock emocional que representó para mí saber que probablemente no apoyé, que necesitaba aprender, saber qué es lo que estaba pasando. Y por ahí se puede decir el comercial en Canal 11, acababa de estar Miriam precisamente, una de mis primas vuelve a llamar, piden los números telefónicos y Miriam se pone en contacto conmigo dice, sí, en diálogos en confianza precisamente, una de mis primas no se lo pierde y está muy cercana a mi hija, entonces se preocupan porque la vieron abatida, deprimida, me entero después que estaba ya planeando su suicidio y de verdad Miriam llegó como todo un ángel, suele hacerlo, a rastrearme, llamarme por teléfono y a no soltarme. Entonces me dice, oye, mirábamos algunas reuniones, yo llegué realmente muy conmovida, muy emotiva y empecé a asistir cada 15 días al grupo y me di cuenta que no estaba sola, que había más mamás, sin embargo, y más mamás que papás desafortunadamente, pero bueno, mamás entronas, mamás luchonas, pero que querían, no sé si egoístamente, ver su propio dolor. Entonces digo, no, a ver, mamás, vamos a proyectarnos, sanamos nosotras, aprendemos, pero también tenemos que ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo que me hizo primero, pues darme a notar. Generalmente no ando como anónima, pero no me puedo quedar callada. Me gusta hacer empatía, me gusta conocer personas, he conocido gente maravillosa. Entonces se me hace la invitación para asistir a este foro de las redes. Dije, pues va, Momento perfecto, vacaciones escolares, me queda perfectísimo.
¿Cuánto tiempo estuviste yendo al grupo?
Casi tres años.
Tres años.
O sea, fue un proceso, digamos, como de aceptación, se puede decir, un proceso de sanación.
Sí.
¿Cómo le llamarías tú?
Yo creo que de crecimiento también, sí, de sanación, vivir un dolor de, sí, expectativas, yo no voy a decir que no, sentir por un momento que esas expectativas, pum, me las quitaron. Yo creo que es transformar, es darse cuenta que, bueno, amo a mi hija, la amo, sí, pues vamos entonces a, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues asistir al grupo, pues vamos, y fue llorar menos, ya no lloro, me preocupa lo que le preocuparía a cualquier mamá, sí, la sexualidad, que mi hija esté sana, que se sienta apoyada, que tenga ese acogimiento en casa, que no busque en otro lado lo que yo le puedo dar como mamá. Y pues jalar más papás que apoyen, que quieran y que no estamos solos, ni ellos ni yo.
Uh-huh. Luis, ¿cuál es la forma correcta de expresar cuando una persona cambia de identidad sexual o cambia de sexo o cambia de... ¿Cuál sería la forma correcta de decirlo?
Pues la coloquial es decir, cuando decimos cambio de sexo, uh-huh. El problema es que del punto de vista tradicional pensamos que con lo que vemos cuando nacemos, eso define todo lo que somos. Entonces, si vemos un pene desde el ultrasonido, ya es niño. Ajá. Y si vemos una, no vemos pene, o pensamos que va a haber una rayita, una vagina, una vulva, decimos es niña y ya todo lo demás se acomoda. Y se tiene que acomodar en base a eso que observamos desde antes de nacer, si, cuando se puede. Y lo que no entendemos o apenas estamos empezando a buscar dar modelos para entender mejor la realidad, es que algunas personas que tienen pene, pues no les va a gustar las personas que les gustan las que tienen vulva. Uh-huh. Y otras personas que tienen pene no necesariamente se identificarán como varones. Entonces, y es identificarse con lo que es nuevo y lo que es... todavía empezamos apenas a decir en alto. Cuando se habla de estas personas transgénero o transexuales, en el sentido de que tienen una identidad que no corresponde a la expectativa de lo que dijimos que biológicamente iban a ser. Y no sabemos por qué, pero el hecho es de que la persona se vive su identidad de género, o sea, y esa identidad no está entre las piernas, está entre, pónganse quienes están escuchándonos, sus dedos entre los oídos, ahí está su identidad de género. Uh-huh. O sea que en el cerebro, en el alma o en la energía, no sé, pero no está en los genitales. Y entonces cuando decimos que la persona se identifica como hombre o como mujer, y es además lo... Antes decían, no, pues ya en la adolescencia o en adultos, cuando se desvían o cuando ya no hay de otra porque se hizo todo lo posible por amoldarlos y ya pues se salen del molde, pues ya ni modo. Pero hoy reconocemos, ¿qué dice la ciencia? Está reconociendo y observando que esta identidad de género es desde a los 2, 3 años de edad ya está clara para todos nosotros y todas. Entonces, y algunas personas lo tienen, dicen, pues yo soy niña, si fuera yo que tengo pene, pues tengo 2, 3 años y soy niña y me gusta lo de niñas. Entonces antes todavía la mayoría de la gente piensa que eso es un problema, que eso es algo que está chueco, algo que está que significa algo que está muy raro, y lo nuevo es de que eso es lo que aprendemos a acompañar o escuchar. Entonces cuando preguntan ¿qué quiere decir cuando hay alguien entre comillas cambia de sexo? Solamente reconoce y da a conocer al resto del mundo lo que siempre fue su identidad. O sea, no cambia, sino afirma su género. Y algunas personas deciden cambiar, modificar algunos aspectos biológicos del sexo para conformar con esa imagen, con esa autoimagen y sentimiento que tienen de sí mismos. O sea, no es... entonces diríamos que son personas trans o simplemente son mujeres. hombres, y así es como incluso ahora en la junta dicen, sí. Algunos decían, pues yo soy hombre, pues yo no sé, yo nací con vagina, soy hombre, y siempre fui hombre, y ahora soy feliz porque lo puedo decir y lo puedo vivir. Eso es lo que al final la mayoría de la gente trans es lo que quiere expresar. Entonces, ¿cuándo se dan cuenta o qué es? Del punto de vista, para poder por lo menos entender, decimos que hay hombres trans, o sea que tienen cuerpo, nacieron con cuerpo femenino o hembra, pero se sienten hombres. Y mujeres trans nacieron con cuerpo varón o macho, biológico, y se viven mujeres.
Uh-huh. Verónica, esto me parece como muy interesante, porque evidentemente debe haberse un shock, ¿no? O sea, hablaste en un momento de un shock, y bueno, tu participación anterior fue como muy empoderada. Pero me gustaría que bajemos un poquito como a este inicio. ¿A los cuántos años, no tuyos, sino de tu hija, tú te enteras que hay algo raro por ahí?
Yo creo que desde que tenía 4 años noté una parte femenina, el que le gustaran las Barbies, que tuviera delicadeza, que se inclinara por estudiar piano en lugar de ir a patear una pelota. De momento pensé que hablábamos de partes femeninas, pero yo no sabía en ese momento la palabra transexual. Yo no conocía lo que era un transgénero, no conocía que pudieran haber nacido con pene, pero su identidad fuera mujer. Para mí, el pene significaba hombre. Entonces, siempre fue mi hijo y el campeón, pero delicado, sensible. Su papá intentó en ese momento ser más rudo, jugar fuerte. Yo creo que lo intuía, pero nunca nos comunicamos esa sensación que teníamos acerca de, en ese momento, nuestro hijo varón. Cuando entra a la secundaria fue una etapa muy, muy difícil. No se había abierto, pero yo pensaba que era gay. Yo sentía que algo no estaba con el estereotipo quizá masculino y que tuviera la novia y que encajara con todo lo que se supone la sociedad espera de un varón. Él se volvió una persona un tanto iracunda, molesta, enojada, que actuaba por momentos con respuestas violentas, agresivo en forma verbal. Y dice, bueno, pues, ¿qué le pasa? Cuando siempre fue sensible y le dejé jugar con muñecas y las Barbies y la música, ¿qué pasa aquí? Yo creo que estaba viviendo ya su propio infierno sin decirlo. Estuve dispuesta a sentarme y decir, bueno, ¿eres gay? Pues no pasa nada. Afortunadamente no he vivido cerrada, pero sí me daba temor que me dijera, sí, mamá, soy gay. Pues sí, la verdad es que no es, ay, sí, fácil y no pasa nada. No, sí pasa, sí pasan muchas cosas. En un principio me decían que le faltaba la imagen paterna, porque estuvo, a los 6 años nos separamos su papá y yo, y fue una figura bastante ausente.
¿Quién te decía eso?
Mi familia. Okay. Sí, le falta la... Oye, es que no, a ver, no. Cuando se abre conmigo, tenía 16 años y me dice, es que mi identidad es mujer, creo que soy mujer, es que no checa con lo que tengo entre las piernas, es que, ¿quién soy? O sea, yo comento con algunos familiares, oye, no, es que ¿sabes qué? Le faltó la figura masculina, es que le faltó esa parte ruda. Oye, ¿no será que tú eres una mamá muy castrante? Porque fuiste muy dura con él. Me hacen sentir culpable. Sí, sí lograron hacerme sentir culpable, decir en qué me equivoqué, pues qué hice mal cuando estaba embarazada, que decía yo sí quiero tener una niña. ¿Sabes? Pero nació con pene. Pues es un niño, no importa. Sí, me empecé a trabajar, yo creo, mis propias telarañas, porque sí me lo dijeron. Es que no, ¿cómo? Pero si tiene pene. No, ¿sabes qué? Fuiste una mamá muy estricta, una mamá que no lo dejó hacer, una mamá que no hizo que conviviera con su papá. Eso creo que fue lo más difícil que empecé a trabajar. Y tuve que acudir a terapia.
Ok, ¿tú?
Yo. Uh-huh. Y en ese momento dije, ¿qué hacemos con Dani? Bueno, estamos con Miriam, pues vamos a terapia. No, para que, yo se lo dije a ella porque pensaba, mira mamá, lo que soy, lo que eres, eres, necesitas acompañamiento, igual que yo, para poder sobresalir, no sobresalir, salir de esto. Estamos en un atolladero porque tuvimos un bache de, yo creo, 6 meses viviendo en la misma casa, pero sin comunicarnos la una con la otra. No nos comunicábamos, a mí me daba miedo acercarme, uh-huh, y ella le daba miedo seguir abriéndose. No sabía hasta dónde iba a llegar y dijo, yo sí voy a vivir como hombre, prefiero morirme. Y actualmente lo dice, si yo tuviera que vivir como hombre, me muero, prefiero morir. No, yo no quiero que se muera, yo quiero que sea feliz. Eso es lo que me hizo también poder salir. El grupo, el hablar con gente que hace empatía y que me siento, ay, hoy estoy depre, y le hablo a Miriam, oye Miriam, fíjate qué pasa esto. Y siempre tiene ella el entre para sacarnos a todas. ¿De dónde saca las fuerzas? Pues no sé, pero es así, una persona que admiro mucho.
La admiramos además, ¿no?
Sí.
Creo que eso es compartido. Luis, antes de irnos al corte rápidamente, esta cuestión de que haya un hombre femenino o una mujer masculina, ¿necesariamente tiene que llevar a una cuestión de transexualidad?
No, porque justamente de lo que yo mencioné es una de las dimensiones, pero hay básicamente tres. Una es cómo es tu cuerpo. Otra es cómo te expresas, si cómo te expresas es considerado femenino o masculino. Uh-huh. Y la otra es cómo te sientes y cómo te vives como hombre o como mujer. Entonces, dentro de esas tres, como dicen, vertientes, pues cada quien está en algo de una de cada una. La cuarta sería quién te gusta, y eso es tu orientación sexual. Ahí también hay mucha... Lo que la mayoría de la gente cree es que la gente gay todos quieren ser mujer o se quieren vestir de mujer. Entonces ahí es todo una ensalada y no sirve para ayudar o entender a todo el mundo. Pero si hay personas que tienen expresión considerada masculina y son mujeres, expresión considerada femenina o delicada y son hombres, y eso no está relacionado con su identidad. Son dos cosas diferentes.
Son dos cosas diferentes. Ya me acordé. Continuamos en este programa de La Hilacha Voladora, hablando de la Red Nacional de Apoyo Familiar a Niños y Niñas LGBT o con comportamientos variantes de género. Estábamos platicando con Verónica Agüera, que es mamá de una chica trans.
Sí.
Muy bien, todo este proceso que tú viviste, ¿por qué la necesidad después de hablar con otras mamás?
Precisamente tuve la oportunidad de hablar ahora en la red. Terminando el foro, recibí apoyo. Yo creo que sin las otras mamás, sin Miriam, sin gente como Luis, con los sexólogos, con los terapeutas que realmente en forma profesional, honesta, porque además les creo, y activistas que no esperan nada a cambio. Yo recibí mucho, gracias a eso mi hija está viva, gracias a eso pude salir adelante y se me ofrece la oportunidad de dar, pues voy a dar, que otras mamás sepan que no están solas. Ese acompañamiento es muy importante, le decimos nosotros, ese espejeo, mírame, yo también, mamá, te entiendo, pasé por lo mismo, no te voy a juzgar, te voy a acompañar. Necesitamos que alguien nos tienda la mano, y si te quieres llorar, pues te doy mi hombro, quieres que platiquemos, platicamos, porque hace falta ese acompañamiento, no podemos vivirlo solas y pretender que todo se va a arreglar como por arte de magia. Me interesa dar, espero hacerlo bien y que si esto resuelve situaciones emocionales, ayuda y evitamos que hijos e hijas busquen caminos como el suicidio, por ejemplo, pues vamos a evitarlo. Hay que hacerlo.
Yo puedo hacer una pregunta aprovechando. ¿Cómo te sentiste cuando te encontraste con mamás y papás de otros 15 estados que hablaban de lo mismo? ¿Qué energía sentiste al ver que en otros estados?
Me sentí sumamente conmovida, acompañada, más acompañada que nunca. México necesita esas mamás. Me di cuenta que no soy yo nada más aquí de F y que tenemos más recursos quizá al alcance, pero hay gente tan valiosa, tan entusiasmada, los vi. Si en algún momento vivieron lo que yo y estuvieron en shock, no se nota. Es gente valiosa que ha salido adelante. Aprendí de ellos, me conmovieron, en especial aquellas que vivieron el proceso trans, las mismas mujeres trans que estuvieron allí, especialmente una mujer de Veracruz que me pareció tan tierna, que sufrió mucho, pero la vi allí tan entera que dije, bueno, qué impresionante, estoy muy orgullosa de haber estado allí, se lo dije a mi familia, esto siento que no es para cualquiera, pero cualquiera puede estar. No sé si valga la diferencia, ¿no?
Claro.
Entonces sí me gustó mucho. Me sentí identificada, emocionada, con más fuerza. retroalimentada.
Ahora, dime una cosa que me parece que es crucial en esta conversación. Hay un momento en donde tú te enfrentas a la presión de tu familia, que te están culpando y te están diciendo cosas, y qué es lo que te hace a ti no seguir el camino o la ruta que te están diciendo ellos que sigas y buscas ayuda por otro lado.
Porque sería como lacerarme, empecé a lacerarme a mí misma, en que sí, ¿qué hice mal? ¿En dónde me equivoqué? No, a ver, vamos a leer, vamos a investigar un poquito más. Ahora el mundo de las redes sociales y del internet. Me acerqué a películas, por ejemplo, La vida es rosa, Los chicos no lloran, y un libro que se llama Para Nina, que me hicieron sensibilizarme. Decir, no, a ver, en todas estas historias no hay culpables, es una historia, nos tocó. ¿Por qué me estoy flagelando? Y con la ayuda muy oportuna también del terapeuta, ¿sabes qué? Es que esto es así, tú no lo provocaste, tú no le diste pie o lo detuviste, así fue. Tienes que quitarte esa parte culpable para que trabajes y te sientas bien contigo misma, porque en la medida en que tú estés bien, pues tu hija también tiene que estarlo.
Por supuesto.
Y se dio la apertura de poder hablar con mi familia. La mayoría ya no me dice nada.
Ya no, pero te lo dijeron.
Ya no, me lo dijeron, ya no. Pero todavía les cuesta mucho trabajo.
¿Te dieron la espalda?
No me dieron la espalda, quien me dio la espalda fue el papá de ella. De mi hija, ¿no? Completamente, cuando se enteró, creo que ni yo estuve así.
Se puso fatal.
Fatal. Lo invité a que fuera al grupo, fue una ocasión. Creo que se sintió atacado. En lugar de sentirse apoyado, se sintió atacado o vulnerado en su vida privada. Fue el que nos dio la espalda por completo, hasta en lo económico. Dije, bueno, ni hablar. Tiene mucha mamá, mija. Eso no hay problema. Si bien no me dieron la espalda a los demás, pero hay quienes no se acercan. No se meten, pero tampoco dicen cómo estás y cómo les va. Le siguen hablando en masculino. Cosa que tengo que trabajar con mi hija. No le gusta, pero bueno, es. Tienes mucha mamá, tienes mucha gente que te apoya, amigas. Curiosamente, sus amigas gays son las que más la tienen apoyada, la quieren. Ya no me siento culpable, pero fue difícil. Lloré mucho.
¿Pero te sientes aliviada?
Sí, me siento liberada.
Muy bien, perfecto. ¿Cuántos años tiene tu hija ahorita?
21.
21. O sea, tampoco fue una transformación de los 5 años. Fue una transformación ya con cierta edad.
Ya, ¿no? Con cierta edad, sí. Y el proceso ha sido rápido, pero hubiera querido enterarme antes. Sí, me hubiera gustado saber que a los 5 años su identidad era femenina, porque bueno,
me hubieras hecho otras cosas.
Sí, pero ya ves.
Y este es un punto importante, Luis. ¿Qué pasa? Porque se habló mucho durante estos días de estos niños y niñas que tienen una identidad o un comportamiento variante de género desde niños, ¿no? Y está la película de Mi vida en rosa, en donde es un niño que se viste de niña y se va a volar con la Pam, ¿verdad? Que ahí no se llama Barbie, se llama Pam. Mucha gente diría que esto no es normal. Mucha gente diría que aún con un par de coscorrones se les quita. ¿Qué nos puedes decir tú como experto en la materia?
Pues también se decía que no es normal que la Tierra fuera redonda. No es normal que lo normal es que el sol dé vueltas a la tierra. Lo normal es que las personas de tez oscura sean esclavos, o no tengan inteligencia, o no tengan alma. Lo normal era que otras religiones que no sean la católica no servían, o eran del demonio, o eran la amenaza. Lo normal era que las mujeres no debían salir de la cocina y de criar hijos porque no tenían capacidad para otra cosa. Lo normal era que las personas con discapacidad tampoco tenían derechos. Así era lo normal. Entonces estamos apenas dándonos cuenta que lo que pensábamos que era de una sola sopa resulta que no es, porque simplemente estamos aprendiendo a escuchar y acompañar a quienes que lo gritaban, pero hemos sido muy buenos como sociedad para darles la espalda, para hacer que no existan. Entonces, en ese sentido, lo que la ciencia y lo que el humanismo y los derechos están reconociendo son realidades que siempre han existido y eso es lo nuevo. Entonces estamos permitiéndonos, dándonos oportunidad de reconocer la humanidad diversa y dar igualdad de trato, reconocer estos famosos derechos humanos que ya pues hemos sabido las profundidades del odio, que bueno, tocan fondo a cada rato. A cada rato hay guerras de odio, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que hubo tantos decenas de millones de muertos por odio, pues se instituyó la Declaración de Derechos Humanos, en que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales simplemente por estar en el mundo, y eso estamos aprendiendo. Entonces, por eso ha sido tan difícil los temas de matrimonio igualitario. ¿Cómo es que además se aman y además quieren casarse y ser reconocidos por el Estado? A la gente no le cuadra. Por eso no ha sido fácil que suceda en los demás estados de México y en otros Estados Unidos. Tiene que ser vía el amparo, porque la Suprema Corte ya determinó. Y en el tema de transexualidad, la Suprema Corte también determinó la misma humanidad, la misma constitucionalidad del derecho a la identidad, y que pueden modificar su acta de nacimiento a cómo se vive en su identidad de género. Pero en la práctica los estados no lo reconocen, no tienen una forma de hacerlo, y el Distrito Federal apenas está cambiándolo a que sea menos engorroso y caro. Entonces estamos en esa gran revolución. Yo diría que a nivel de cuando la esclavitud se determinó que era ilegal. Hoy, porque dice, todavía es que la Biblia dice, pues la Biblia es un manual para también tener esclavos, y nuestra Constitución mexicana dice que por solo hecho de pisar el pie en el artículo primero, los esclavos quedan liberados. Así es que ese es el tipo de cambios que estamos conociendo. Y el final es que todo el mundo pueda ser digno, es lo que reconoce la Constitución, en su dignidad, en su estar pues más o menos a gusto en el mundo por quien es, digamos también felicidad, integridad, desarrollo libre de la personalidad, son los conceptos actuales de desarrollo humano, de derechos humanos. Pues está lo que decía hace un momento Vero. Si una persona trans, cuando no le dicen por su nombre, de cómo se identifica su identidad de género, es de los mayores insultos, es muy lastimoso.
Pero entonces, es que es un insulto para todas las personas, porque si a don fulano de tal le dicen doña fulana, y no le pone fatal.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, digo, perdón, pero es que eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Así. Digo, yo me acuerdo cuando yo contestaba el teléfono, que era niño y me decían, señorita. Y yo, bueno, los quería matar, ¿no?
Sí,
eso,
por supuesto.
Es lo mismo, que no reconocer esa dignidad de la persona es incluso un principio del partido más conservador en México, el reconocimiento de la dignidad.
Que ojalá realmente pudiera...
Ojalá y fueran congruentes con eso, pero al final la regla del juego es la Constitución mexicana y todos los partidos votaron a favor de eso, así es que... estamos aprendiendo esta convivencia y coexistencia en base a las leyes mexicanas, y eso fue uno de los temas también. No, el crear esta red no solo fue los activistas y las personas que se han estado pataleando en estos temas desde hace muchos años, sino también con apoyo y acompañamiento de instituciones oficiales, autónomas, del gobierno, como el CONAPRED, Consejo Nacional de Prevención de Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también están las comisiones estatales, que son organismos autónomos, pero son servidores públicos con el propósito justamente de ayudar a la gente a luchar por su dignidad contra los abusos del poder. Y tenemos un CENCIDA, que es de la Secretaría de Salud, y también hay una Suprema Corte de Justicia, que en la vía judicial. Hay todos los poderes y todo, incluso, bueno, la Constitución ya dijimos, y el actual gobierno federal que llegó, tiene su plataforma, es incluyendo los derechos humanos, y nos dejaron el Plan Nacional de No Discriminación, e incluye con todas sus letras que tienen que actuar para la igualdad de trato y para que todo el mundo esté bien en este país. Así es que no hay mucho por dónde moverse,
sí.
Más que los vientos soplan a nuestro favor. Por eso es tan interesante el reconocer. Entonces, yo digo incluso, si hay que agarrar el mínimo común denominador, las personas, incluso por las encuestas de discriminación que nos hablaron aquí del COPRED en el DF, que dicen quiénes son las personas más humilladas y más discriminadas, ahí pues, están entre las personas indígenas, los indígenas, los pobres y los transexuales. Entonces tenemos que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo para que ese rechazo cambie desde ahí, y si eso cambia, lo demás debería ser menos difícil. Por eso hacer hincapié en esta causa, pues es lo que estamos haciendo.
Muy bien. Y después de todo trabajo, generalmente viene la fiesta. Y lo que yo quiero hacer en este momento es una fiesta, festejar la creación de la red. Luis, de hace rato hiciste tú mismo una pregunta en donde balconeaste una cifra. ¿Cuántas personas estuvieron reunidas en esta reunión?
En total unas 60.
Ajá.
Entre activistas y profesionales de estos temas, en las leyes, en la sexualidad, en la psicología, en la educación, en el desarrollo humano.
¿Mamás?
Algunas personas de gobierno, las mamás y papás,
sí.
Centrales, puedo decir los estados, Yucatán, voy geográficamente desde el sur, espero, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Morelos y San Luis Potosí. ¿Me faltó alguno? Ahorita me dirán. Pero eran de 16 para empezar, y la idea es de que quien nos escuche y quiera integrarse a la red, aportar sus conocimientos, sus talentos, es pues bienvenida.
Luis, esta red está basada en un proyecto importante. ¿Nos puedes hablar un poco de él?
Sí, el apoyo que dio Sencida fue porque demostramos que hay investigaciones que sustentan el poder que tiene la aceptación familiar o la disminución del rechazo, y esta investigación que acompañamos fue hecha por el proyecto Aceptación Familiar de San Francisco con la doctora Caitlin Ryan, que publicó en 2009 a principios en el Journal, en la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, que revela o descubre que cuando hay alto rechazo por parte de los padres a sus hijos, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero o con comportamiento variante de género, el riesgo de suicidio aumenta 8 veces, el riesgo de depresiones medidas con escalas psiquiátricas 6 veces, el riesgo de abuso de sustancias, a alcohol y a drogas 3.5 veces, y el riesgo de no usar protección en relaciones sexuales, o sea, de no usar condón 3.5 veces. Eso de por sí son cifras muy alarmantes.
Claro.
De lo que la actitud, los comportamientos de los padres puede influir en los hijos.
Digamos que entonces, a partir de la aceptación de los hijos, o decías también de la disminución del
sí, rechazo. Sí, el primer paso que se pide, o sea, no es de aceptar y que, wow, sí, no sé cuánto tiempo tardaste tú, Vero, en decir, ya no voy a empujar a mi hijo, a mi hija, a hacer lo que yo pienso que es lo bueno, y ya es mejor acompañar y escuchar, pero puede tardar semanas o meses, ¿no?
Sí, 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 sí. Estuvimos en unos 6 meses en stand-by, ahorita que estamos viendo esto, esos 6 meses pudieron haber marcado la diferencia, ¿eh? Sí, el suicidio es latente, yo personalmente lo vi, y en la medida de la aceptación, si bien es doloroso, llegar al punto del que se quiere, pero ahí está mi hija.
Pero sí sentiste cuando tenías actitudes más aceptantes que bajaba
sí.
Esa desesperación o ese
sí, bajó
deseo de hacerse daño.
Bajó su ansiedad, bajó su ser ermitaña en su recámara a convivir. Sí, la aceptación es parte fundamental.
En ese sentido, el primer mensaje es si puedes bajar poquito el rechazo, pero darse cuenta de qué es lo que causa, lastima a los hijos, ese es el primer paso. Y muchas veces eso que lastima lo hacen los padres desde la mejor intención, por amor a sus hijos, porque creen que están haciendo lo correcto. Es como cuando un cáncer, pues le echan vinagre porque dijeron que hay que echarle vinagre, pues quizá lo hacen peor, pero sí esas teorías caseras que decimos. Y justamente se determinan los comportamientos que hacen daño. Por ejemplo, forzar al hijo o a la hija a ser diferente a cómo se siente, decirle que Dios lo castigará por quien es y pedirle tener amistades con quien llevarse para hablar del tema, o siquiera no hablar del tema, como si fuera peor que ser, que la violencia, que la sangre, que los problemas económicos y los problemas peores que hay, ese tema ni se habla, entonces parece que es un problema aún peor, más demoníaco. Entonces el mensaje es de rechazo.
Cuando las familias dicen que están aceptando, es decir, hay este discurso de dientes
para
afuera.
No matan.
Bueno,
para ellas ya es aceptación.
Sí, pero cuando dicen que están aceptando y eso precisamente no se habla del tema, no están aceptando.
Eso es rechazo. Lo que es, porque muchas veces lo que dice Kate Ryan parece que están haciendo lo que pueden, pues sí, porque no tienen otra información, así nos inculcaron culturalmente estos temas. Entonces lo que transmiten es ambivalencia, o no hablan del tema, o cuando hablan mal, cuando no saben hacerlo de otra forma. Entonces lo que hay que, la recomendación es estar a escuchar a las familias desde dónde aprendieron las cosas, mostrarles cuándo están empujando a sus hijos al suicidio o a la depresión o a problemas de relaciones destructivas, para que bajen esos comportamientos, y recomendarles cosas que no son aceptación, pero que por lo menos no lastiman. Sí transmitirles que los quieren, que los aman y no saben cómo. Decirles, dame tiempo, voy a investigar de qué se trata. Vamos juntos a preguntar, vamos a buscar modelos positivos que sean roles que podamos seguir, porque la idea de mucha gente cuando hablan de gays y lesbianas son lo peor, ¿no?
La depravación social.
La depravación o los problemas sexuales o que las personas más vilipendiadas, bueno, esos todos son mitos, generalizaciones. Pero el atreverse a romper eso y darles un lenguaje con que hablar tranquilamente, eso es lo que podemos hacer como profesionales, o que hablen con otros padres que ya pasaron ese espacio tan, ese hoyo. Eso es lo primero. Y después los padres pueden ir aprendiendo a acompañar, a escuchar, y muchos acaban, ahora que escuchan a Vero, tan jovial, tan tranquila, dirían, ¿de dónde? ¿Por qué está tan tranquila? O sea, no lo creerían, pero es porque ya pasó todo ese proceso de duelo, de tristeza, de llorar y de darse cuenta por dónde sí, ¿no? Eso es lo que yo diría que...
Sí, ya fue el camino.
A ver si estoy en lo correcto.
Yo creo que sí, sí, porque tú no sufriste, ¿no? Por supuesto que sí. La culpabilidad, el desazón, el qué hice mal, bueno, ese fin de cosas, y llorar, sí lloré mucho. Ya lo viví, creo que esa parte del duelo ya, mis expectativas cambiaron, se transformaron, mi familia se transformó, pero bien. El aceptar esta parte también de que, bueno, afuera escuché a alguien que dijo, de la puerta para afuera es lo que quieras, aquí no, eso no es aceptar. O hacer como que no me entero, el que, bueno, sí, te puedes ir a júntate con tus amigos, pero a mi casa no los traes. No es aceptar, estamos orillando a nuestros hijos a vivir igual en clandestinidad, y eso también es agresión, porque no les estamos dando el apoyo que como familia se supone, hagámoslo, ¿no? Sí, te quiero, te amo y te lo demuestro, trae a tus amigas, trae a tus amigos, vístete aquí, yo te digo cómo te ves linda y ya después nos vamos a la calle. Sí, a veces por amor se hacen cosas que no son aceptación.
Muy bien, pues muchísimas felicidades, Vero, muchísimas felicidades,
gracias.
Muchas gracias
por acompañarnos
al programa.
Todos quienes participamos en esta red, también a ti, Alfonso.
Muchas gracias.
Sí, por supuesto.
Y Luis, especiales felicitaciones, porque creo que esto fue una, decías hace unos días, o decías el día de ayer, una locura y una necedad, ¿no? Que fue una cosa que de pronto dijiste, yo esto lo quiero hacer, ¿no?
Y resulta que el Sencita también está planteando financiamientos a estas estrategias, pues fue un buen, fue un buen casamiento.
Muy bien. Pues de veras, muchísimas felicidades.
Gracias, enhorabuena. Gracias.
Y esperamos que esta red, vamos a seguir informando sobre lo que sucede.
¿Podemos dar un contacto? Pues bueno, si alguien aquí tiene el contacto con Alfonso, pues por el programa. Pero si no, también pueden contactar de momento. Ofrezco la página a través de la Asociación Internacional que se llama Familias por la Diversidad Sexual en Facebook. Ahí nos pueden contactar y ver qué más ha habido a nivel mundial. Y esperamos pronto poner la página nacional de la red. Hay muchos grupos también, pero por el momento o a través del programa, a través de Alfonso o a través de esta página de Familias por la Diversidad Sexual, estamos a sus órdenes.
Y bueno, yo dejo el teléfono, es la clave, la desde San Luis Potosí, 444, y el teléfono 275-8023. Y es hora de que la hilacha regrese a su nido. Así que suelta el vuelo y los espera la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.